Aquí en la ciudad de
Zapala. Usted lo ha dicho, Edgardo.
Sigue esta mañana.
Muy frío.
Sí, heladita.
Hoy es mañana de guante, gorro, bufanda, seguro. Sí. Polaina le puede sumar también, no viene mal.
Bueno, no se desabrigue a la tarde porque vio que yo le decía, estos días como está el solcito lindo, la gente a la tarde sale a caminar.
Ese es el sol de agosto,
hoy,
¿no?
Hoy 12 grados la máxima y seguramente, bueno, algunas nubecitas hay, ¿no? Pero la gente sale a caminar. Y
qué lindo.
Yo le decía, 5 de la tarde ya se
yo salgo imaginariamente a caminar.
Sí, y le hace bien.
Sí.
Bueno, mírame de nuevo. Ah, no te había visto. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy buenos días, Edgardo, Romy, compañeros de la radio, audiencia. Bueno, me imagino que habrán rendido honor a esta Pachamama.
Ah, pensé que un examen.
El viento nos anduvo contando que por estos lugares también hubo ingesta de caña con ruda.
Como corresponde. Sí.
Bueno, yo tomé este trago de ruda, sí, lo tomé en allá, ayunas.
Bien.
Antes de salir para acá en
¿cuántos
Junín?
Sorbos son, Clemente?
3.
Ah, bien. ¿No son 7? ¿Se pueden 7 también? Sí.
Bueno, si quiere 7, puede 7. No le voy a discutir.
Bien.
También hay quienes toman 15 días, hay algunos que durante 15 días, 7 sorbos en ayuna. Hay quienes toda la vida.
Claro.
Todo sea en defensa de la Pachamama, ¿verdad? Porque en eso pensamos cuando tomamos la caña con ruda, ¿cierto?
Claro. Ah. Sí. Bueno, hoy está... Vamos, sigamos.
Sí. Bueno, hoy nos vamos a poner los lentes de género mirar a nuestra Pachamama. Y de alguna manera, este ritual que tiene que ver con un origen ancestral, porque beber esta poderosa poción de caña con ruda tiene que ver con un proceso de naturaleza, de limpiar el propio cuerpo y también de limpiar los territorios de aquellas malezas que hayan quedado para una vez más reiniciar el ciclo de la vida, que tiene que ver con el ciclo de la vida del maíz históricamente. En esta cosmovisión, que es la cosmovisión andina, el mes de agosto es el más pobre, porque ya se acabaron todas las riquezas de los suelos en función de todas las cosechas. Entonces, lo que se hace es como un ritual para ofrendar a la tierra aquello que se le quitó en función de los cultivos. Y a mí me parece re interesante tomar esta posta de mirar nuestra Pachamama en el mes de agosto, pensando en este inicio de la vida y en esto de cuidar los cultivos y los alimentos, para pensar relacionalmente qué estamos haciendo hombres y mujeres de manera diferenciada para cuidar y sostener la vida del planeta Tierra. En algún momento, en alguna de las columnas, hablamos de que muchas veces son las mujeres las encargadas como las guardianas de preservar los territorios. En esta asociación también de las mujeres como cuidadoras de los cuerpos, las mujeres como cuidadoras de los territorios. Y denunciando también que gran parte de los atropellos de este sistema, que es un sistema bastante desigual, violenta de la misma manera los cuerpos que los territorios. Hay como una asociación. Y en esto, el movimiento feminista y ecofeminista particularmente, tiene una mirada donde analizan estas diferencias marcadas que genera el sistema o el impacto de estos sistemas tanto en los territorios como en los cuerpos. Se observan desigualdades que se van profundizando con un mandato mundial que seguramente ustedes habrán escuchado y es de público conocimiento. Siempre hablamos del cambio climático, ¿no? Pero es como a veces una especie de entelequia. Como que el cambio climático acontece en algunas regiones del mundo,
a nosotros
afecta.
No nos toca.
Como que no nos toca, ¿no? Como que afecta a algunos animales que tienen mucha prensa, vemos además campañas, pero poco se ha analizado en torno a cómo afecta el cambio climático de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Y las consecuencias de esto están siendo observadas, faltan un montón de estudios que marquen esa relación entre género y cambio climático. ¿Por qué están relacionadas? Y es algo bastante reciente, de hecho, desde el año 1990 es que empiezan a aparecer en los acuerdos y protocolos internacionales estas relaciones, ¿no?, entre cambio climático, género y biodiversidad. Y a esto se lo llama política de género responsiva, que tiene que ver con atender y cuidar las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, pero a la par las de la biodiversidad. Hay movimientos de mujeres en el mundo que son las que están proponiendo en estas reuniones internacionales estos objetivos. Y sostienen que si no solucionamos las brechas de género entre hombres y mujeres, nuestro sistema va a ser cada vez más desigual y, por lo tanto, el cambio climático también va a seguir incidiendo de manera diferenciada. Entonces, hay grupos de personas, entre ellas mayoritariamente las mujeres, que viven esta situación de manera desigual por lo que se llaman las intersecciones. Cuestiones de edad, de sexo, de pertenencia a una etnia, si sos integrante de pueblos originarios, si vivís en áreas rurales, si vivís en áreas costeras, si vivís en bosques. Hay toda una crítica de los ecofeminismos a los sistemas capitalistas extractivos. Esto es muy fuerte.
Claro, ahí me centraba cuando pienso en cambio climático, me imagino sí, como ese enemigo gigante de enfrente, el sistema capitalista,
exacto,
¿no?
Y lo que se está mirando ahora es que el cambio climático no es un desastre natural, es un desastre humano, es algo provocado por hombres y por mujeres y por las actividades diferenciadas que realizamos. Una de las mujeres fuertemente comprometida con esta lucha y referente de los ecofeminismos es una mujer que dio su vida por la denuncia y la preservación de los entornos naturales, de la tierra y de los territorios. Estamos hablando de una hondureña que se llama Berta Cáceres. Berta Cáceres fue asesinada en su domicilio en marzo de 2016. Estamos cumpliendo 6 años. ¿Y por qué la traigo a Berta? Porque Berta es una cara visible, por suerte cada vez más, de la denuncia y de la defensa y de pararse contra un sistema que es muy poderoso, que es capitalista y que también es patriarcal. Entonces, el primero de los audios que vamos a escuchar es el de Berta Cáceres, su propia voz, contando en Honduras quién es ella, qué hace y qué está padeciendo ella con su cuerpo y en los territorios.
Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hemos venido en un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. El pueblo Lenca es un pueblo antiguo que habitó esta región mesoamericana, el suroccidente, centro de Honduras, una gran parte del Salvador también. Y este es un pueblo dedicado bastante a la tierra, su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el equilibrio que debemos de guardar con todos los seres. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas.
¡Exigimos a las mujeres justicia!
Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida.
Ahí estaba la palabra de Berta Cáceres, hondureña, ambientalista, defensora de los derechos de la tierra, de los territorios.
Sí, asesinada.
Y asesinada, sí, exactamente. Ella fue asesinada en marzo del 2016.
Y eso tiene que ver con su militancia.
Totalmente. Ella tiene que ver con... Ella ha sido una mujer referente para toda Latinoamérica. Sigue siéndolo. Sus hijas, de hecho, tomaron la posta. Son dos mujeres también muy militantes. Y además es una historia de una generación muy, perdón, muy poderosa. Porque la mamá de Berta, también era una mujer que no se callaba. Uh-huh. Sin embargo, uno podría decir que esta violencia ejercida contra Berta ha callado, disminuido la potencia, y no ha pasado esto. Se han fortalecido las voces de las mujeres, ha sido muy fuerte el legado de ella, y esas voces se han multiplicado. Y el movimiento que ella inició en Honduras es un movimiento que existe en muchos otros territorios. Acá en Argentina también tenemos una red por el buen vivir. Y es una red que también lleva adelante todas estas premisas. Lo que vamos a escuchar ahora es una de las voces de las referentes de las redes de defensoras que... también ha tomado parte del legado de Berta Cáceres y analiza la potencia de este movimiento y cuáles son los desafíos que se presentan en la defensa de los territorios en función de este sistema capitalista tan, tan opresivo que estas mujeres denuncian y se animan a denunciar.
Hace un año alertamos sobre un incremento de agresiones contra defensoras de tierra y territorio en Honduras. En este 2022 y a 6 años del asesinato de la defensora Berta Cáceres, denunciamos una vez más que las agresiones y asesinatos contra defensoras de tierra y territorio se han multiplicado.
Una de cada 3 defensoras asesinadas en Honduras es defensora de tierra, territorio, agua y bienes comunes. Los territorios y sus defensoras viven bajo amenaza y los perpetradores de estas agresiones tienen nombre y rostro.
En 2020 en Honduras, el 25% de las agresiones personales contra defensoras de tierras y territorios fueron perpetradas por autoridades estatales, 14% por policías y fuerzas armadas y 19% por grupos paramilitares.
Desde el año 2020, 4 defensoras de tierra y territorio fueron asesinadas en Honduras, 2 de ellas defensoras garífunas. El 49% de las agresiones personales contra defensoras de tierras y territorios han sido caracterizadas por procesos de hostigamiento y vigilancia, amenazas 28%, violencia psicológica 18% y campañas de desprestigio en un 12%.
¿Cuál es el contexto en Honduras para las defensoras de tierras y territorios?
Honduras es un país pequeñito, ¿verdad? Que está en el centro de Abya Yala, y es un país que tiene muchísima riqueza histórica, aunque no somos un país que tuvo una revolución, pero somos un país que hacemos revolución todos los días, ¿verdad? Por sostenernos con vida, por continuar defendiendo el territorio que nos pertenece y que históricamente nos han querido arrebatar. Desde la red, pues, me ha tocado acompañar a mujeres que defienden su territorio de empresas extractivas como empresas mineras. En Europa no hay empresas extractivas de Honduras, tienen tantos bosques y todo tan limpio, tan acomodado, pero eso es a costa de lo que vivimos nosotros en nuestros territorios. Porque aquí en Honduras hay un montón de empresas extractivas, canadienses, estadounidenses, europeas, y nos toca tener que enfrentar todos los días la violencia de estas empresas, ¿verdad? Las campañas de desprestigio que montan para que nosotras no sigamos haciendo nuestro trabajo, la persecución judicial, porque pues no ha de ser nuevo para ustedes, pero en Honduras se usa el derecho penal para poder perseguir a las defensoras y coartar el derecho que tenemos de defender el derecho a vivir bien. Nos toca también enfrentar constantemente hostigamiento, persecución, campañas de desprestigio, violencia, y ejemplo de eso pues es la vida de Berta. Hoy, como todas ustedes saben, hace 6 años asesinaron a Berta. El asesinato pues es el último, lo último que pueden hacer con la vida de las defensoras en nuestro territorio. Pero antes de eso nos toca enfrentarnos a muchas violencias más. Y a Berta pues le tocó enfrentar todas esas, ¿verdad? Enfrentar la persecución, enfrentar el hostigamiento, enfrentar la violencia al interior de su organización, porque además de tener que hacerle frente a la violencia de los entes represores, también toca enfrentarnos a los hombres, porque nos ven siempre como competencia, ¿verdad? O creen que se ven amenazados sus privilegios, estos que han tenido toda la vida. Cuando una mujer se para frente a ellos y tiene un discurso o propuestas que no fueron idea de ellos. Entonces eso pues toca vivir también en Honduras. Decirles que del año 2016, cuando asesinaron a Berta, a ahora al 2022, en Honduras han asesinado a más de 22 defensoras de derechos humanos. El trabajo que desde la red de defensoras hacemos y desde la iniciativa mesoamericana ha permitido salvar la vida de muchas otras. Entre 2016 y 2019, nosotras registramos 2.446 agresiones a defensoras, y que este pues solo es un número mínimo de lo que se puede hacer, porque obviamente no somos tantas y no podemos estar en todos los territorios para poder registrar todo lo que sucede. Otra cosa es que las compañeras no siempre registran las agresiones que tienen. Una, porque pues les da miedo a decir las cosas que les pasan, y otra porque ¿para qué estar siempre en el papel de la víctima? Otra cosa importante es que pues el movimiento en defensa de la vida en Honduras está lleno de muchas jóvenes, pero también de muchas mujeres adultas. También tenemos que enfrentar el hecho de que en Honduras no se sabe diferenciar quiénes son los narcotraficantes, quiénes son los políticos y quiénes son los empresarios, porque pues algunas veces se van moviendo del lugar, ¿verdad? Y también están vinculados con la empresa extractiva, ¿verdad? Es mucho más fácil perseguir en Honduras a un defensor o defensora de derechos humanos que perseguir a un narcotraficante o perseguir a un empresario que está queriendo adueñarse de un territorio.
Ahí estaba la voz de una de las integrantes de esta Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Jessica Trinidad. Y de paso, aprovecho para recomendarles esta serie de programas que los pueden escuchar en la página de la Red Nacional de Defensoras de Derechos, que se llama La Enradiadera. Enradiadera. Y están todos los capítulos orientados justamente a observar estas relaciones entre mujeres, territorio, tierra, cuerpos y los atropellos, ¿no?, contra las mujeres. Como escuchábamos recién, se están profundizando en muchos países de Latinoamérica estas violencias contra las mujeres, que terminan en el asesinato, como en el caso de Berta Cáceres, pero antes hay un montón de otras violencias ejercidas sobre las mujeres que se animan a alzar la voz y denunciar lo que está pasando en los territorios. Acá en Argentina, tal vez Santiago Maldonado sea una de estas personas, no es una mujer, es un joven. También el caso de Rafael Nahuel es otro joven de una comunidad mapuche. En realidad, Santiago Maldonado estaba acompañando un reclamo de comunidades mapuche que trabajan con esta cosmovisión, ¿no?, que piensan a la naturaleza desde esta cosmovisión que cuida a la naturaleza por sobre todas las cosas y que denuncian también estos extractivismos que se producen en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, y donde el cambio climático va a incidir de manera diferenciada porque son las mujeres las más empobrecidas, porque son las mujeres las que migran, son las mujeres las desplazadas, son las mujeres las que están en las zonas costeras, en los montes donde se generan las deforestaciones. No tenemos acá, por ejemplo, en Argentina todavía una ley que proteja las estepas, ¿no? Frente a los atropellos de los extractivismos que generan relaciones desiguales y problemáticas desiguales en los cuerpos de las mujeres. De hecho, en Vaca Muerta ya están apareciendo estos resultados, lo que está pasando fuertemente con las personas que habitan en estos territorios. En algún momento mencionaremos algo sobre lo que está pasando también por
en
aquí.
¿En Sausal Bonito te referís a esto, Clemen?
Sí,
o...
sí. Se está afectando el territorio, digamos, ya cumple 10 años.
Por ahí lo de Sausal Bonito es lo que tiene más prensa o lo que...
Sí,
o epicentro, ¿no?, de los diferentes sismos, sí. Como el lugar que está... más habitado.
Lo cierto es que es una zona que está, por un lado, atravesada por el cambio climático y el proceso de desertificación, entonces el agua escasea cada vez más y las que están encargadas de ir a buscar el agua en la casa y garantizar la provisión de los alimentos mayoritariamente son siempre las mujeres, pero son las mujeres las que enfrentan además las consecuencias del fracking. En algún momento vamos a hablar particularmente del fracking y de las denuncias de las mujeres, y son también, digamos, las más criminalizadas o descalificadas también, ¿no? Esto que contaba Jessica es algo que se viene generando en todo el continente. Bueno, temáticas para nada felices, pero que sí creo que tenemos que traer a la mesa en este mes de reflexión. Cuando hablamos de la Pachamama, creo que tenemos que estar pensando en qué estamos haciendo, hombres y mujeres, para sostener y para cuidar la vida, y que la carga de esos cuidados no recaiga exclusivamente sobre las mujeres, porque también a nosotras se nos pide, ¿no?, que seamos las responsables del cuidado de la vida dentro de los hogares. Y las mujeres rurales saben mucho de esto. Porque lo viven con sus cuerpos y tienen poco tiempo para otras cosas, ¿no? Esto tiene que ver con el cambio climático. Una de las cuestiones que tiene que ver es el uso del tiempo. ¿En qué destinamos el tiempo las mujeres que tenemos que dedicar tanto tiempo de nuestra vida a, por ejemplo, ir a buscar agua para preparar la comida, para cuidar los cultivos, para alimentar los animales? En fin, son muchas de estas variables que vamos a ir tocando también en otras columnas y desmenuzándolas.
Durante este mes de agosto.
Sí.
Bueno, Clemen, ya estamos ahí para el cierre. Gabriela Ledesma nos saluda y Gaby. Dice que, bueno, excelente tu columna.
Ay, qué bueno, Gaby, un abrazo enorme, enorme para vos.
Bueno, ya hay fans de la columna.
Vamos todavía, vamos, seamos muchas más y muches. Edgardo...
Y Edgardo...
Lo extrañamos, porque está ahí todo...
No le hizo efecto la caña con ruda,
no le hizo
Edgardo.
Efecto. No, vamos a tener que hacerle un preparado natural un poco más fuerte, tal vez.
O métodos tradicionales.
Métodos tradicionales. Bueno, muchas
bueno,
gracias, compañeros.
Hasta el
compañeras.
Miércoles que viene, entonces, Clementina Crisoliti estuvo aquí en su columna de género. Mírame de nuevo.
En Europa no hay empresas extractivas de Honduras. Tienen tantos bosques...
Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol cada día.